Seguro que es uno de los problemas al que se enfrentan las familias, papás, mamás, con los niños este verano. Y es intentar que se desenganchen de una actividad a la que, bueno, dedican muchas horas durante todo el invierno, durante todo el año. Y es estar delante de la pantalla, bien del móvil, bien de la tablet, bien de la consola, prácticamente enganchados con juegos y redes sociales. Bueno, además incluyendo pues a ese sedentarismo tan poco saludable al que va asociado. En verano es un momento propicio para que haya un poco más de actividad física, pero es muy complicado desengancharlos de esta actividad. Vamos a hablar justamente de este asunto con la psicóloga Pilar Conde, que es directora técnica de Psicología y Psiquiatría en Clínicas Origen. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es uno de los de las luchas, ¿no?, que tenemos en casa con los jóvenes, con los pequeños, que les encanta esto de la maquinita y que no sé si se puede considerar una adicción, pero si no, está muy cerca, ¿no?
Bueno, es un reto, ¿no?, que todas las familias se enfrentan hoy día con los niños pequeños y no tan pequeños, y genera muchísimos conflictos, muchísimas situaciones de tensión. Uh-huh. Y es una demanda muy habitual y un reclamo, ¿no?, en las consultas y en las consultas tanto a nivel terapéutico como de información.
Ajá. ¿Cómo trabajáis desde Origen para intentar solucionar este problema y que tengamos un verano, si al menos no es sin pantallas, al menos con un uso más moderado?
Al final, la mayor dificultad es la coordinación, ¿no? La parte de cómo gestionamos la parte del trabajo, la parte familiar, con todo este tema de las pantallas. Cuando los papis o las madres, ¿no?, están trabajando, es más fácil recurrir a este tipo de dispositivos como una vía, ¿no?, incluso de cuidado, ¿no?, de que estén ahí ocupados y que podamos trabajar. Entonces es muy importante tener planes alternativos bien montados a lo largo de todo el verano, con actividades externas, cómo va a ser la mañana, cómo va a ser la tarde, porque sabemos que la probabilidad, ¿no?, de que el niño utilice las pantallas en momentos que no haya rutinas programadas, pues la probabilidad va a aumentar. Entonces, uno de los aspectos básicos es cómo vamos a organizarle, ¿no?, ese verano de actividades, sobre todo cuando estamos trabajando. Cuando estamos de vacaciones, también va a ser importante, ¿no?, el qué actividades y cómo nosotros también vamos a estar vinculados a los dispositivos. Ser unos buenos modelos para los hijos, pues también es una manera, ¿no?, de frenar todo esto. Si estamos de vacaciones en la playa, en la piscina, de excursión, pues que los mismos padres, ¿no?, dejen los móviles aparte, que no lo cojan de manera recurrente, para que la prescripción, la pauta que se está poniendo en la familia, pues sea sostenida con el modelo familiar.
Claro. Cuando yo era pequeño, la pantalla que nos tenía enganchados era la de la televisión, el televisor. Pero es verdad que si la programación no era la adecuada, al final pues te buscabas alternativas. Pero es que el problema con estas pantallitas, con los móviles, es que los estímulos son permanentes a todas horas y sin descanso.
Son una estimulación muy constante, muy rápida, de contenido muy veloz. Entonces, esto hace que para los menores, a nivel cerebral, el procesamiento es más difícil. Entonces, generamos otro tipo de consecuencias en el desarrollo más cognitivo, ¿no? Pues a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel de aprendizaje. Ya los mayores, ¿no?, vemos cómo nos engancha, ¿no?,
sí,
este ritmo, ¿no?, de pase de música, de vídeos, de reels, ¿vale? Todo eso nos hace que estemos enganchados pues a un cerebro más inmaduro, pues el nivel de adicción es mayor. Entonces, uh-huh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con esa parte. Entonces, dentro de los dispositivos, es verdad que los dispositivos más constantes, en los que la atención sostenida es más prolongada, siempre va a ser más positivo que los dispositivos de acceso a información como muy rápida, de constante movimiento.
Hablemos también de las consecuencias negativas que tiene este tipo de enganche. No es nada bueno para los jóvenes.
No, al final los dispositivos es un reto, ¿no? Todo lo que es la conectividad, las redes sociales, los juegos, es un reto que nos enfrentamos como sociedad y que vamos viendo, ¿no?, tanto las consecuencias positivas como las consecuencias negativas. En la parte negativa, pues bueno, vemos más sedentarismo por parte de los jóvenes con todo lo que conlleva, ¿no?, a nivel de impacto en salud física. También vemos un aumento de problemas a nivel visual. Y luego ya toda esta parte que hablábamos de la parte más de desarrollo madurativo y cognitivo, la atención, la memoria, el aprendizaje, esos procesos pues se ven un poco afectados, un poco, ¿no?, tienen un impacto significativo. Y luego pues también todo el impacto que tiene a nivel social, tiempo que estamos en pantallas, tiempo que no estamos con contacto directo, pérdida de comunicación, de capacidades en las habilidades sociales, disminución del aumento de la creatividad. Toda esa parte es la parte negativa, ¿no?, que tenemos hoy día en el momento actual.
cuando se les quitan las pantallas, también tienen algún cuadro que otro de ansiedad. ¿Cómo podemos esto gestionarlo para que no sea tan abrupto, no sea un corte de golpe y que las puedan seguir utilizando, pero con una reducción notable de ese tiempo?
Cuando llegamos a un punto en el que observamos que el menor, ¿vale?, cuando eliminamos la cualquier tipo de dispositivo, tenemos unas rabietas que son prolongadas, que son muy intensas, estaríamos ya hablando de probablemente algo más severo que requiera de intervención. Para prevenir el llegar a eso, va a ser muy importante el marcar muy claramente las pautas del tiempo que van a estar con los dispositivos, en qué momentos, qué tipo de contenido. Explicar a los más pequeños sería explicarles, informarles muy bien, y con los más mayores ya sería negociar. Con los menores a veces la dificultad que nos encontramos es el tema del tiempo, ¿vale? Porque quizá no pueden comprender del todo bien cuánto son 5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Entonces, si puede utilizar otro tipo de recursos más asociados, por ejemplo, a un reloj de arena en el que podemos girar y que el menor sepa que cuando acabe se acaba, o cuando acabe este episodio, o cuando acabe, ¿vale? Marcarles muy bien y sobre todo también ser muy firmes, ¿vale? Ser firmes para que entiendan que el tiempo que se establece es el que se establece y que no se prolonga, porque si no la probabilidad de luego de aumentar la demanda o de esa rabieta para conseguirlo, pues incremente.
También es una herramienta, yo entiendo que para los jóvenes, estamos hablando de edades, por ejemplo, entre los 11 y los 16, ¿no? También es social, ¿no? Porque todos se conectan a través de estas redes para jugar, hablan entre ellos, comentan, y no sé si hasta qué punto se les puede cortar del todo, ¿no?, también esa manera de relacionarse, bueno, con la que han nacido, ¿no? Porque son nativos digitales.
Totalmente. Al final, los adolescentes, la necesidad de la integración, de la pertenencia al grupo es un aspecto clave y parte hoy día de esta relación se establece tanto en las redes sociales más interactivas como la parte del WhatsApp. Entonces, es vital para ellos, ¿no?, estar conectados. Por lo tanto, una limitación completa de ese tipo de acceso puede hacer que el menor se sienta fuera del grupo, con el impacto que puede tener en el desarrollo de su propia identidad y su propia autoestima. Entonces, va a ser importante en esos casos que puedan tener acceso en determinados momentos para que puedan, ¿no?, alternar, que puedan relacionarse y que puedan compartir, pues, a nivel social lo que ellos necesiten.
¿Cómo valoras que este problema del abuso de las pantallas o de la conexión a las redes haya llegado ya al Congreso con ese anteproyecto que ya ha salido adelante de Ley de Protección del Menor e Internet, que bueno, que va a intentar evitar que los menores de 16 años pues tengan acceso a según qué contenidos pornográficos o de redes sociales?
Bueno, a mí me parece correcto. Al final, yo creo que todos somos muy conocedores o conscientes de que el ritmo que ha tenido, ¿no?, toda esta inmersión ha sido mucho más rápida respecto a la capacidad de legislar o crear normativas a este tipo de situaciones. Entonces, al final, tenemos unos menores que tenemos una mayor exposición al riesgo por los recursos personales y por la vulnerabilidad que se caracteriza al ser humano en esa etapa vital. Entonces, que se regule y que se legisle, pues esto siempre va a ser un aspecto positivo de prevención. El cómo hacerlo, pues bueno, iremos viendo, ¿no?, las medidas, si son efectivas o no son efectivas. Y está claro que es un reto que no va a ser a corto plazo, sino que esto va a seguir evolucionando y que vamos a tener que ir adaptándonos a todos los niveles.
¿Qué tal están funcionando las terapias de ayuda a través de la psicología para intentar poner límites y establecer, no sé, pues un uso, digamos, más racional y que haya un poco más de comunicación entre padres e hijos para esto llevarlo a cabo?
Esto siempre es algo muy positivo porque al final lo que busca, ¿no?, la terapia es que el familiar, que el progenitor, ¿vale?, pues pueda validarse a sí mismo como persona adecuada para regular en el contexto familiar, ¿no?, todo este tipo de reglas y de normas. Entonces, todo lo que es el establecimiento de límites, la comunicación, son aspectos que se trabajan de una manera muy muy específica y en concreto relacionado con este tipo de medidas. Y luego, por otro lado, cuando ya hay menores, dependiendo de la edad en la que se encuentren, también pueden formar parte de esta negociación junto al profesional y el familiar. Y entonces, esto también genera, ¿no?, que se pueda generar en el contexto terapéutico ya unos acuerdos para cómo afrontar, ¿no?, estas medidas en el entorno familiar y social.
Pues Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, muchísimas gracias. Un buen verano.
A vosotros, buen verano.